El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a su programa Crianza Feliz. Hoy les habla Alexandra Campo, fonoaudióloga, docente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Hoy me acompañan para la realización de este programa tres estudiantes de quinto semestre, también del programa de fonoaudiología de nuestra universidad. Ellas son Tania Guerrero, Ángela Yasnó y Daniela Favara. Bueno, hoy les vamos a hablar de un tema muy importante y muy frecuente en nuestro medio, que es la pérdida auditiva en niños. Y, o sea, es una situación que a pesar de ser frecuente, en general todas las madres y los padres no estamos atentos a la audición, a pesar de ser un sentido tan importante en la vida de los seres humanos y el sentido de los primeros que se empieza a desarrollar en el feto, pero solo lo notamos cuando nos empieza a fallar, o sea, cuando ya no estamos escuchando, es cuando decimos, ay, qué importante que era la audición en mi vida. Para esto, Tania les va a empezar contando sobre el desarrollo normal de la audición y hablar alguna generalidad sobre las pérdidas auditivas.
Bueno, muy buenos días. Para poder desarrollar el tema del día de hoy, tenemos que tener clara la definición de hipoacusia. Esta se define como la pérdida parcial o total de percibir o entender el sonido. También tenemos que tener muy claro que existen diferentes clasificaciones, como son, por ejemplo, dependiendo del sitio de la lesión, se pueden dividir en neurosensoriales, en conductivas o en mixtas. También tenemos que tener claro que no todas las intensidades de pérdida son iguales, varían desde leve hasta profunda. Y hay que tener en cuenta también que se pueden dar en un periodo en el cual el niño no ha adquirido el lenguaje o cuando este ya lo ha adquirido. Para que todos los papitos pues tengan o estén alertas para todas las señales que se den en sus niños, tenemos que tener claro lo que es el desarrollo normal de la audición. En los bebés recién nacidos hasta los 3 meses hay que estar atentos si ellos reaccionan al sonido, si hacen cualquier movimiento ante un sonido que les presentemos. Cuando ellos están intranquilos, si al escuchar la voz de su madre se calman y cuando ellos empiezan a dar sus primeros balbuceos. En cuanto a los bebés de 4 a 6 meses, vamos a mirar si ellos siguen los sonidos con sus ojos o también si ellos responden al cambio en el tono de la voz de su cuidador o de su madre. El balbuceo en esta etapa ya empieza a parecerse más al habla adulta. En cuanto a los bebés de 7 meses a 1 año, tenemos que tener en cuenta si voltean la cabeza y miran hacia la fuente de sonido. También vamos a ver si cuando les damos una orden, como por ejemplo les digamos ven para acá, si ellos la realizan y están atentos a lo que nosotros les decimos. Aquí el balbuceo ya empieza a hacerse de grupos de sonidos más largos. En cuanto a los bebés de 1 a 2 años, vamos a ver si siguen órdenes simples, como por ejemplo si les decimos pásame ese zapato o si responden a preguntas simples, como por ejemplo ¿cómo estás? En esta etapa vamos a ver si disfrutan de los cuentos o de las canciones que nosotros interactuemos con ellos. Ya teniendo claro todo este desarrollo normal, tenemos que tener muy presente que es muy importante tener en cuenta que los problemas en la audición pueden retrasar las habilidades de la voz, el habla y, muy importante, la del lenguaje. Por lo tanto, todos los papitos y los cuidadores de los bebés tenemos que estar muy atentos al desarrollo normal de ellos.
Aquí es muy importante, Tania. Gracias por ese recuento tan preciso y tan claro para nuestros padres. Es muy importante recordarles a ellos que a veces aunque en la familia haya existido otras personas que se demoraron en hablar, esto no es motivo para no atender un retraso en el lenguaje. Yo siempre les digo a los papitos, cuando su niño cumplió el año, ¿cuántas palabritas decía? ¿Y quién sopló la vela, por ejemplo? Entonces los padres ahí caen en cuenta. A veces dicen, no, todavía no hablaba, o decía pa. Entonces un niño al año de edad, recordemos que debe tener un mínimo de 5 palabras con significado. Y aunque su pronunciación no sea clara, sí debe ser entendible para todo el que lo escucha. Recordemos a los padres también que evaluar el lenguaje no es sencillo, es mucho más sencillo para un padre de familia establecer cuando el niño ya camina, ya se sienta, ya gatea, ¿sí? Porque son conductas motoras visibles para él. Pero el desarrollo del lenguaje tiene unas implicaciones también cognitivas. Entonces, en ese sentido, recordaríamos a los padres apoyarse en un especialista como lo es el fonoaudiólogo para hacer unas valoraciones periódicas a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, a los 12 meses, a los 18, a los 24, a los 36, ¿sí? Para no permitir que un retraso sea, pues, más allá de lo deseado. Recordemos que un retraso en un niño menor de un año, un retraso en el desarrollo de 2 meses es muy significativo. No es lo mismo que este retraso de 2 meses ocurra en un niño de 24 meses, de 36 meses, a un niño menor de un año, ¿sí? Entonces es prudente atender esto a tiempo, y para poderlo atender, pues debemos siempre estar apoyados en un fonoaudiólogo. Bueno, con el ánimo de complementar, nosotros entrevistamos a la fonoaudióloga María Consuelo Chávez. ¿Por qué lo hicimos con ella? Porque ella es audióloga, tiene una alta trayectoria, tiene una gran experiencia en el trabajo con neonatos, ¿sí? Y además es docente de la Universidad del Cauca. Es una persona que nos brindó una información, pues, muy valiosa, muy importante. Invito a los oyentes a escucharla.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
La audición es un sentido muy importante. Desde el punto de vista comunicativo, es una facultad donde la mayoría de las personas lo asumimos como natural y permanente hasta que comienza a perderse. Por eso es importante que tengamos costumbres adecuadas y evitar los riesgos para que los oídos permanezcan sanos. Definitivamente la audición es la piedra angular de un desarrollo auditivo y del lenguaje. Hacer una detección temprana, ¿a qué conlleva? Hacer un diagnóstico temprano, hacer una amplificación temprana si se requiere, hacer una terapia temprano para garantizar un desarrollo del lenguaje competitivo. Por lo tanto, la detección temprana debe comenzar en casa. A los niños se les debe realizar una valoración de la audición desde el nacimiento y debe repetirse cada año como mínimo hasta los 12 años. El objetivo de la evaluación y el diagnóstico auditivo temprano es importante porque permite orientar un tratamiento médico si es necesario, una adquisición de unos audífonos en el caso de una pérdida irreversible. Permite una terapia del lenguaje temprana para garantizar el desarrollo de la comunicación, y no solamente de la comunicación, sino de la socialización. Hay aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta en la evaluación y diagnóstico de la población infantil. Entre ellos es que debemos conocer el desarrollo embrionario del sistema auditivo, conocer muy bien el desarrollo auditivo del niño, donde se tienen en cuenta conductas auditivas y del lenguaje. También saber los factores de riesgo de las pérdidas auditivas en los niños pequeños. Especialmente en neonatos y lactante hay varios factores de riesgo que hay que tener en cuenta, como son los antecedentes familiares de la sordera, el bajo peso al nacer, la hipoxia neonatal, las infecciones de oído, las malformaciones anatómicas del pabellón auricular, la incompatibilidad del RH, los ototóxicos, los problemas virales prenatales, un niño prematuro, el retraso en el desarrollo motor, en el retraso del desarrollo del lenguaje, problemas de socialización, la permanencia en la unidad de cuidado intensivo neonatal y los traumas cranoencefálicos, entre muchos otros. Una vez se conozca todo eso, al iniciar la evaluación pediátrica es importante tener en cuenta una buena anamnesis con aspectos especialmente prenatales y perinatales. Y dentro de la evaluación en esta población infantil, una de las estrategias más usadas es en el neonato es el tamizaje auditivo, el cual se puede realizar con métodos subjetivos, empezando con la voz de la madre, si el niño responde a la voz de la madre, del padre, utilizar instrumentos o juguetes sonoros de diferente tonalidad, pasarlos en diferentes direcciones, mirar las reacciones del bebé ante estos diferentes sonidos. Y hay otros métodos pues que son más objetivos, digámoslo así, que son pruebas especializadas.
Ya para hablar de los niños más grandecitos, cuando están incursionando en el ambiente escolar, cuando ya exploran más en su hogar, Ángela pues nos averiguó y nos quiere contar sobre algunos factores de riesgo para la audición en niños de esta edad. Cuéntanos qué fue lo que averiguaste, Ángela.
Para entender los factores que influyen en la pérdida o disminución auditiva, se deben conocer las características del entorno que afectan directamente el sistema auditivo. Unas de las causas más comunes son las fuentes de sonido que sobrepasan esta capacidad auditiva. Entre los ejemplos más claros están el uso de auriculares y parlantes a volumen excesivo, como son los equipos de sonido, los televisores, los computadores o incluso los celulares. En aulas de clase o viviendas aledañas a carreteras con tráfico denso y constante, como lo vemos aquí en Popayán, también es importante notar que durante los descansos influye esa música que ponen y el ruido que generan los niños durante el receso. A su vez, en los salones de clase, cuando los niños no tienen cuidado para mover sus pupitres. Por eso, la forma para prevenir estas situaciones a las que ya estamos acostumbrados es alejándonos del espacio ruidoso o utilizando tapones para oídos y así impedir problemas futuros más graves.
Al respecto, quisiera contarle a nuestros oyentes, el semestre anterior con el grupo de estudiantes que teníamos en la práctica, realizamos un tamizaje de otoscopias en una institución educativa aledaña Cotolengo, que es donde estamos nosotros. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa cuando encontramos gran cantidad de taponcitos de cerumen? O sea que nuestros niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, tenían taponcitos bilaterales, y recordemos que un taponcito de cerumen le corta la audición aproximadamente en 40 decibels. Y si es un niño que está en proceso de aprendizaje, pues se va a perder de alguna información, a pesar de que perciba el sonido, o sea, él sabe que están hablando, su discriminación se disminuye. Entonces esto va a terminar afectando el aprendizaje escolar, la pronunciación de algunos fonemas y finalmente también sus periodos de atención. Además, encontramos también algunos canales auditivos y membranas timpánicas muy vascularizadas, coincidiendo con los niños que tenían mayor tiempo de uso de los dispositivos de audio, los audífonos, auriculares durante mucho tiempo. Por ejemplo, hay un niño que tenía el hábito de usarlos solo en un lado y efectivamente ese era el canal y la membrana timpánica que se encontraba más irritadas. Entonces, de ahí la importancia de hacer programas de promoción y de prevención, ¿sí? No solo debemos acudir cuando al niño le duele algo, o sea, los oídos hay que estarlos revisando también periódicamente, porque si bien es cierto, un tapón de cerumen es algo muy sencillo de corregir y de extraer por un especialista, pues también es cierto que al no producir ninguna manifestación manifestación va a terminar disminuyendo la audición de nuestros niños en desarrollo durante mucho tiempo y afectando, pues, como ya lo mencionamos. Bueno, ahora Daniela nos va a contar sobre ya cuando hay una pérdida auditiva, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer nuestros padres de familia?
Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la sordera, también conocida como deficiencia auditiva o hipoacusia. Esta está directamente asociada con las dificultades para adquirir el lenguaje oral, que a su vez va a comprometer el aprendizaje escolar. Aquí hemos afectado los dos procesos de lectura y escritura. La intervención y pronóstico se derivarán de los factores que definen el tipo de sordera, teniendo como principal interés el momento en el que se evalúa el análisis del impacto de cada pérdida y cómo esta pérdida tiene un vínculo con la percepción y la producción del lenguaje oral.
Para complementar esta información, quisimos entrevistar a la profesora Gloria Esperanza Daza. Hablamos con ella porque es quien coordina en la Universidad del Cauca el área de rehabilitación del sordo. Y además, pues, es una persona que ha trabajado durante muchos años también con la inclusión de los niños con pérdida auditiva a la educación regular. Pasemos a escucharla.
Lo más importante a tener en cuenta por parte de los padres en la hipoacusia, a los papitos que nos escuchan, es lo siguiente. En primer lugar, una detección temprana de la pérdida auditiva, que acudan oportunamente al audiólogo, al otorrinolaringólogo, al fonoaudiólogo para conocer qué grado de pérdida está teniendo el niño, qué tipo de pérdida está teniendo, conociendo su causa, obviamente, e iniciar prontamente el proceso de habilitación o rehabilitación. ¿A qué edad debe iniciar el niño el tratamiento? Ya lo referí un poco antes. Entre más temprano se inicie, mejor. Tenemos una edad establecida porque el bebé prematuro de alto riesgo me puede estar dando unos indicios de que posiblemente tenga una pérdida auditiva. Entonces, tarea a iniciar una detección temprana, una consulta a tiempo, una estimulación muy temprana y ojalá una adaptación de prótesis auditiva, llámese audífono, llámese implante coclear según el tipo de pérdida auditiva, entre más temprano, mucho mejor. El encargado de orientar el proceso de tratamiento y rehabilitación, digamos que en una primera parte es el médico general que remite al pediatra o la enfermera que hace el manejo de la ficha de crecimiento y desarrollo. En esa ficha, en esa consulta de primera vez, hay una pregunta sobre el desarrollo del lenguaje y la audición y por supuesto esto va de mano con la vacunación, que debe ser también oportuna porque muchas causas están en algunas enfermedades virales que el niño adquiere desde la formación, en el nacimiento o en la primera. La consulta iría a un otorrino, a un audiólogo, y obviamente el fonoaudiólogo tiene el proceso de rehabilitación, iniciando un programa de estimulación en compañía de los padres. Si el niño está escolarizado en el jardín, en el preescolar, en el colegio y obviamente en la consulta particular, pues que se hace el proceso de habilitación o rehabilitación. ¿Qué le recomiendo a estos papitos que inician el proceso? Ser muy optimistas, acudir a las consultas a tiempo, no negar la patología porque todo se puede mejorar, todo se puede remediar con una estimulación, acudir a una consulta para que nos puedan orientar y en el caso de la inclusión pues trabajar de la mano con el profesor, el terapeuta que va a ser el puente, el papá, los hermanos, los tíos, los vecinos.
Quisimos traer a nuestros oyentes una entrevista que Tania realizó a una madre de familia y la quisimos traer como un ejemplo de la excelente información y cómo esta mamá, por tener un niño con una pérdida auditiva, se puso pues la camiseta, sabía de decibels, de cuáles eran las pruebas que le habían hecho, la interpretación. De hecho, pues nos tocó hasta recortar la entrevista de toda la información tan importante que esta madre nos daba. Entonces pasemos a escuchar lo que nos contó y tengamos en cuenta su ánimo y su positivismo a la hora de enfrentar pues una situación así en nuestro hogar.
Mi nombre es Angie Romo, soy la madre de Luis Felipe Córdoba. En este momento mi hijo tiene 12 años de edad. El diagnóstico de mi hijo aparece a los 9 meses de edad con atresia conducto auditivo derecho. A mi hijo en esos momentos le hicieron una estimulación independiente de cada oído para mirar cómo le funcionaban sus oídos. Para ese momento, mi hijo, como era muy pequeñito, el doctor al mirar esos exámenes lo que dijo es que él tenía que ser sometido a una operación, pero que no era el momento ni la edad. Entonces investigué otras opciones como lo de los audífonos y esperé unos años porque en mi ciudad en ese momento no existían, sino que me tocaba viajar hasta Cali para estos audífonos. Cuando llegó Audiocom aquí a Pasto, le mandaron a mi hijo nuevamente los exámenes, le hicieron una valoración audiológica, las cuales salieron bien. Se decía que él necesitaba de un audífono, pero que no era normal al que conocemos, como el de los abuelitos. Yo había escuchado también de unos audífonos que se incrustaban, pero tampoco era el que mi hijo necesitaba. Fue entonces cuando la doctora me explicó que habían unos audífonos, los cuales pasaban una vibración. Entonces yo investigué por internet y efectivamente los encontré, pero eran demasiado caros para ese momento. Entonces yo empecé a ahorrar y con el tiempo ya la EPS y unas vueltas y tutelas que hice ante mi hijo le dieron este audífono gratis. Este audífono es una balaca, la cual pasa unas vibraciones por su cráneo y lo hace escuchar a mi hijo normalmente cosas como, por ejemplo, la primera vez que se lo coloqué y lo usó, él decía: mami, escucho el viento, cosa que normalmente para nosotros es muy normal, ¿no? Nosotros lo escuchamos mientras que mi hijo, él no escuchaba. Cuando él me dijo que él escuchaba el viento, cómo soplaba, cómo silbaba, eso me hacía sentir muy contenta. Dije: mira todo lo que mi hijo se ha estado perdiendo. Entonces decidí colocárselo tal como me había recomendado el doctor. Con el tiempo ya mi hijo se ha ido sintiendo mucho mejor con el audífono, pero mi hijo no lo lleva al colegio. Entonces, en el colegio sé que hay un programa de inclusión en el cual él está dentro de él, por lo que el gobierno lo imparte para los colegios. Entonces, no ha necesitado mi hijo llevarlo porque él se siente bien. Él dice que escucha, yo he hablado con los profesores para que lo pongan en los primeros puestos. Él se siente bien, él dice que no necesita llevarlo. Posiblemente lo haga, también lo hemos hecho para que él no se sienta excluido, pues con la gente que lo mire con la balaquita y que la curiosidad y que los, bueno, el bullying que ahora existe. Entonces, por esa razón, mi hijo no lo usa en el colegio, pero dentro de la casa sí.
Ya para despedirnos, entonces sinteticemos algo para nuestros oyentes. Es muy importante conocer sobre la audición, sobre su desarrollo normal, sobre las manifestaciones que tiene pues una pérdida auditiva. realizar todas las acciones posibles para evitar el riesgo de pérdida de audición en nuestros niños, detectar, o sea, hacer valoraciones periódicas por fonoaudiología y tratar a tiempo. O sea, que si nuestro niño tiene un taponcito de cerumen o tiene alguna dificultad en el oído medio, oído interno, debemos acudir inmediatamente a audiología, otorrinolaringología para tratar estos problemas. Tenemos pues una buena noticia, y es que en Colombia ya está funcionando la Ruta Nacional de Atención de la audición. En Popayán es coordinada por María Alejandra Muñoz, es una fonoaudióloga egresada de nuestro programa, y bueno, dentro de los lineamientos de esta ruta de atención está el tamizaje obligatorio para todos los neonatos. Agradecemos al Departamento de Fonoaudiología y al Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca y a la Sociedad Caucana de Pediatría y al Comité para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Vida en color.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.